desde Uruguay, en el programa, en el espacio de Identidad, recibimos al autor de Historia de Israel, las fuerzas ocultas en la epopeya judía, un acercamiento histórico a la memoria de la creación del Estado de Israel. Hola, Gerardo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Háblanos de la gestación de este libro. ¿Por qué decides escribir una historia de Israel?
Bueno, mira, yo desde muy joven fui dirigente de distintas instituciones de la comunidad judía del Uruguay y luego fui representante en la Organización Sionista Mundial de América Latina. Eso me llevó a que, en definitiva, en más de 20 años he viajado mucho a Israel, o sea, en viajes que personalmente tuve la oportunidad de conocer muchas historias, muchas personas, muchas experiencias, y además me apasiona la historia. Así que, sumando esos dos elementos, consideré que era muy importante contar la versión de la historia, porque tú sabes que la historia no es una ciencia exacta, es una interpretación. Me pareció muy importante contar la versión de la historia como la ven los israelíes comunes. Los israelíes, no los políticos o los medios de comunicación, sino la gente común en la calle, cómo perciben los acontecimientos que al mundo llegan en forma de noticias breves, en un informativo, sin el background, ¿no? Sin la información suficiente, ¿no? Como para entenderlas mejor.
Con este libro, entonces, sales un poco en defensa de Israel también. No solo hablas de su historia, sino que también defiendes el hogar judío.
Sí, mi intención no es un poco. Mi intención es defender a Israel en el sentido que de explicar el conflicto. Intento explicar todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el verdadero origen del conflicto, que está un poco olvidado. Israel es agredido, apenas declara unas horas después de declarar su independencia, es agredido por todos los ejércitos árabes y todos los vecinos árabes que existían en ese entonces, en el 1948, y el mundo parece olvidar que el agredido es Israel, y lo parece olvidar porque existe montada toda una campaña de propaganda donde hay un montón de hechos que están totalmente tergiversados y no son hechos que sucedieron, sino que pertenecen a la leyenda, a la mística, a las creencias, a la propaganda, pero no son los hechos.
Hablas de fuerzas ocultas en la epopeya judía. ¿Qué quieres decir con esto?
Yo observé que en el escenario de la historia judía actúan determinadas fuerzas, es una manera de llamar, porque elementos, ¿no? Existen ciertos elementos que son diferentes a las historias de los demás pueblos. Yo te voy a dar un ejemplo solo. La impresionante fuerza que tiene el antisemitismo, el odio hacia los judíos, que es milenario, es el odio más antiguo en la historia de los pueblos, y te diría que el más profundo, ¿no? Porque su máxima expresión llegó a convertirse en el holocausto. O sea, el exterminio físico de un pueblo, tener como objetivo el exterminio físico de un pueblo por conceptos antisemitas, la enorme mayoría de los cuales son falsos. Por ejemplo, Hitler se propuso matar a los judíos porque eran una raza inferior, y los judíos ni siquiera son una raza. Entonces, es evidente que la fuerza del antisemitismo tuvo un peso importantísimo durante miles de años de historia judía, y esa es una de las fuerzas. Las otras no te las voy a contar porque quiero que compren el libro, pero fue como ejemplo. La fuerza del antisemitismo es un actor fundamental en la historia judía que no se da en la historia de otros pueblos.
Claro, nosotros no podemos permitirnos perder, ¿no?
No, exactamente. Muchas de las guerras que libramos, si Israel gana, busca la paz. Si Israel pierde, es la última guerra que libra.
Gerardo, para contar la historia de Israel, cuentas la historia de una familia. Un ángulo interesante, ¿no?, en un libro de historia.
Claro, porque considero que la historia quizá, para algunos lectores sea un poco árida, un poco aburrida, me pareció que una manera de contar la historia que sea más amena y más interesante es contar la historia a través de sus protagonistas. Entonces, el libro trata de una mesa donde hay una familia judía que está celebrando la Pascua judía, el Pesaj, que es la celebración de la libertad. Alrededor de esa mesa hay una familia judía, y lo único que hace el libro, solamente eso, ni más ni menos, es contar cómo todos y cada uno de los comensales a esa celebración llegaron a estar sentados ahí. Entonces yo me doy la libertad de escoger que los antecesores de los personajes provengan de distintos puntos del planeta, de distintos idiomas, de distintas épocas, de distintas culturas, con distinta gastronomía, que en definitiva representan lo que es la población actual de Israel. Entonces, las vicisitudes que le pasaron a los antepasados de esas personas suceden en todos los momentos claves en 70 o un poquito más años, 75 años de historia, y en el transcurso del libro, todos los eventos históricos más importantes y fundamentalmente los más polémicos están narrados en primera persona. Es lo que les pasó a los personajes. No las declaraciones de los políticos, que también hay menciones, por supuesto, ¿no? Pero es como lo viven gente común, como lo vivieron gente común.
Y añades además la particularidad de que la protagonista es Anael, una cubana judía, ¿no? Algo que tampoco es muy frecuente.
No es frecuente, pero te voy a decir. En primer lugar, he conocido personalmente, como casi todos los personajes tienen otros nombres y a veces otro sexo y otra historia, pero son todas historias verídicas, existen cubanos que viven en Israel. El asunto que escoger una mujer que es negra y que es judía y que hace su aliá, digamos, se traslada a vivir a Israel, eso me permite trazar un intento, el lector dirá si está logrado o no, intento trazar un paralelismo entre las dos revoluciones más comentadas del siglo XX, o por lo menos más comentadas en forma relativa al tamaño del territorio y a la cantidad de personas involucradas, porque tanto Cuba como Israel son pequeños territorios con pequeña población, sin embargo la literatura es muy abundante y la gente comenta mucho. Existe un paralelismo, trato de trazar un paralelismo entre dos revoluciones. Una que yo considero que es sumamente exitosa, que es la revolución sionista, que convirtió un pequeñísimo territorio desértico en lo que hoy es Israel, una potencia mundial de tecnología y también en agricultura, y por otro lado Cuba, que es donde nace la protagonista y de donde proviene su familia, en la que yo personalmente considero que es una revolución que llevó a la falta de libertad y al fracaso económico.
¿Quién te gustaría que leyera Historia de Israel? Tu Historia de Israel.
La verdad que el libro está dirigido a todo público. Yo creo que en pocas páginas, una persona que de buena fe quiere acercarse a la historia que realmente sucedió, al origen del conflicto, a qué significa el conflicto hoy día, en pocas páginas y en forma amena, lo que intento hacer es explicarlo absolutamente todo. Así que quien esté interesado, me parece que es una manera de conocer la historia, porque todos los eventos históricos y los personajes históricos y las citas son exactamente como sucedieron. Los personajes son ficticios, pero la historia es tal cual sucedió. Así que lo que me gustaría es que a toda persona, a cualquier persona que le interese el tema, creo que el tema está bastante sobredimensionado y todo el mundo tiene una opinión sin conocer suficiente lo que realmente pasó, creo que es una herramienta más. Aspiro a que sea una herramienta más para acercarse al tema y conocer un poquito más antes de tomar posturas tan rígidas, ¿no? Antes de tomar posición, sin conocer los hechos.
Pedagogía y Asvara, de un libro editado en España por la editorial Almuzara. Gerardo, un país en el que necesitamos realmente libros así, ¿no te parece?
Ah, no tengo la más mínima duda. El asunto es el siguiente: yo soy uruguayo y el manuscrito lo adquirió la editorial Almuzara en España, que está publicando el libro en España y en todo el mundo hispano. Este libro está siendo distribuido en Estados Unidos, en español, no está traducido al inglés, pero hay una población de habla hispana que es muy numerosa, son millones de personas, y en toda América Latina. La persona que es el propietario de la editorial, que se llama Manuel Pimentel, le interesó el proyecto, lo adquirió y él tomó el riesgo de distribuirlo por el mundo. Esa es una decisión de él. O sea, yo espero que sea una decisión exitosa y que tenga buena repercusión el libro. Sin duda que España es uno de los países que más precisa de explicar el conflicto del punto de vista israelí. Para mí, espero de que eso se vea reflejado, que tenga una respuesta el libro, ¿no?
Uh-huh. Gerardo, y se publica cuando Israel va a cumplir 70 años. Ya para terminar, ¿cómo definirías la historia de Israel hasta este momento, del Estado de Israel hasta este momento, y cómo te lo imaginas dentro de otros 70 años?
Y bueno, la verdad es que, como decía Ben Gurión en la década del 50 pronunció una frase que a mí siempre me gusta repetirla: en Israel, para ser realista, hay que creer en los milagros. Los 70 años de Israel, que en poco tiempo va a cumplir, es la historia de un milagro realizado por la obra humana. Mientras los pioneros, mientras los israelíes tenían un arado en la mano para construir, en la otra tenían una espada para defenderse de la agresión de sus enemigos. Y creo que la historia de Israel es la historia más exitosa, es la revolución más exitosa del siglo XX, sin ningún lugar a dudas, y vale la pena conocer lo que es Israel hoy, sus logros en el campo de la ciencia, la tecnología, la medicina, la agricultura, lo que es hoy y de qué partió. Es interesante conocer cuando algún escritor a fines del siglo XIX visitaba esos territorios de Palestina, por ejemplo Mark Twain, y durante 3 días en la caravana no veía absolutamente a una sola persona. Era un lugar totalmente desértico desde el punto de vista de la naturaleza y desde el punto de vista de la población. Por más de que hay versiones que dicen otra cosa, la realidad es que ahí no había nada.
¿Y cómo te lo imaginas dentro de 70 años?
No sé si tengo tanta imaginación. La historia no es imaginar, pero la verdad que me lo imagino mucho mejor. Los enemigos de Israel son productores de petróleo y los países de las Naciones Unidas que sistemáticamente votan contra Israel lo hacen por intereses económicos. Los enemigos de Israel lo único que tienen es petróleo, y el petróleo dentro de 70 años va a ser mucho menos importante que hoy. Lo que va a ser más importante dentro de 70 años es lo que Israel produce, que ciencia, tecnología, conocimiento, avance, modernidad. Así que si estos 70 años fueron duros y el resultado ha sido exitoso, creo que el porvenir va a ser muy venturoso y brillante, sin ninguna duda.
Bueno, pues con ese optimismo sionista terminamos esta entrevista. Te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado tu historia de Israel y esperamos seguir hablando de este libro y que tenga muchos lectores. Gracias, Gerardo.
Bueno, muchísimas gracias a ti.